Muy bien. Nosotros también nos quedamos acá como niños estudiando la palabra de Dios. Recuerde que el Señor decía, si no os hacéis como uno de ellos, no podéis entrar en el reino de Dios. Y es muy importante recordar eso porque ser como niño se podría resumir con la palabra dependiente. El niño depende de sus padres, ¿no es cierto? Y nosotros como creyentes somos dependientes de nuestro padre. Ninguno de nosotros podría decir lo contrario. Dependemos 100% de ellos. Y en este caso de nuestro Padre Celestial, a eso me refiero. Dependemos 100% de Él. Y que el Señor nos ayude a siempre sentirnos dependientes, no confiar en nuestras propias capacidades porque no las hay para con Dios. Todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Así que como niños nos vamos a quedar acá escuchando su palabra y pidiéndole que nos dé humildad y sumisión para creer su palabra, para meditar en ella y para irnos de acá y ponerla por obra. Que el Señor nos ayude. Estamos estudiando el tema del afán y la ansiedad, ¿cierto? Un tema que pensábamos que era un tema transitorio, que nos iba a llevar quizá unas 2 semanas, como una exhortación a la iglesia, pero ha sido, en lo personal, de mucha edificación, de mucho consuelo, de mucha ayuda para enfrentar la vida. Porque la vida, hermanos, no es como se nos ha pintado. No es una vida fácil. Ya este mundo es de aflicción. El propio Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo también lo señaló y dijo que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué enseñaba él eso? Porque nosotros tenemos que anhelar ardientemente la gloria venidera. Ya, en el contexto está hablando de eso precisamente. Incluso dice que la creación gime, así como nosotros también gemimos, la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? El día de su regreso, hermanos. Su segunda venida. Pero previamente a su segunda venida, nosotros ya hemos sido arrebatados. Esa es la esperanza del creyente, que el Señor venga y nos recoja y nos atraiga. Porque va a ser una cosa, nunca olviden que la palabra arrebatamiento significa tomados por la fuerza. Es decir, la palabra indica que Él va a pasar y nosotros vamos a ser atraídos como un imán atrae un puñado de alfileres. Usted pase un día, haga esa prueba en la casa y pase un imán por un puñado de alfileres y los alfileres bruscamente son atraídos por el imán porque nosotros somos de Cristo. Y vamos a estar con Él para siempre y vamos a volver a la tierra a reinar con Él. Ese es el itinerario que nos espera, hermanos. Y eso ciertamente nos llena de gozo y de alegría. Por eso que debemos enfrentar el afán y la ansiedad como las Escrituras nos enseñan. Ya lo habíamos definido, la angustia de vivir en este mundo, a veces el anhelo. Porque a veces usted puede decir, yo no tengo grandes problemas. Pero el hecho de querer algo más ya se transforma en un afán y una ansiedad y en un problema. Y ciertamente parto como partimos el primer día de este tema, reconociendo que este tema no es para el hermano A, B o C, es para mí, es para usted, de manera personal. Nunca la palabra debe ser trazada como para los demás. ¿A quién le está tirando palos el hermano hoy día? Ese concepto carnal, hermano, debemos erradicarlo de nuestra vida. Que ocurre mucho, yo me acuerdo, en los años de evangelio es muy típico eso. Los palos que tiene el hermano le tiró a quien... No, hermano, la palabra es para cada uno de nosotros. Si no tenemos la sensibilidad de escuchar la palabra y apropiarnos de que esa palabra es para mi vida, estamos de alguna manera perdiendo el tiempo. La palabra es para cada uno de nosotros, para quien habla primeramente y para todos los que estamos escuchando también. Es decir, hermano, el tema de el afán y la ansiedad es transversal a todos los hermanos, nos afecta. Muchas veces estamos con un trabajo excesivo, solícito, congojoso, anhelos inquietos, ¿ya?, que no nos mantienen la paz, ¿ya? Estamos un poco atribulados, agitados, angustiados. Y vimos en las Escrituras muchos ejemplos, o muchos textos que nos hablan de esto. Y básicamente las áreas de nuestra vida que son a veces, tristemente lo decimos, gobernadas por estas palabras, el afán y la ansiedad, tienen que ver, por ejemplo, ya lo mencionamos, con la salud, con lo económico, con lo afectivo, y con el reconocimiento en esta sociedad, ¿ya? Pueden haber muchas cosas y otras cosas que se derivan de esto. Pero observando la vida, inclusive me encontraba con una página cristiana que precisamente decía esto: el Señor nos vino a traer prosperidad en salud, en lo económico, en lo afectivo, en lo mismo, pero en un orden inverso. Porque el Señor no nos ha venido a traer eso. Porque la plenitud de nuestra vida no está en este mundo. La plenitud de nuestra vida, de nuestra felicidad, se proyecta a la eternidad. Es cuando Él vuelve, hermanos. Y esto no quiere decir, hermanos, que entremos en una especie de depresión y no sé, tenemos un jardín afuera y nos despreocupamos. O ¿por qué? Porque yo no amo este mundo. No, eso ya sería un hecho un poquito preocupante. Porque una de las características de una persona depresiva es que no quiere hacer nada. No se quiere levantar, no se quiere lavar, en fin, no quiere ir a trabajar. No, no es esa la idea, porque alguien se puede refugiar en este tema diciendo, bueno, yo hago la venida al Señor y me despreocupo del resto. No, tenemos que cumplir nuestros deberes, hermano. Pero siempre con esta perspectiva, de que nuestra plenitud no está en este mundo, sino que está en la gloria venidera, en lo que Él prometió. Entonces ya el Señor nos hablaba ahí en Mateo, el afán y la ansiedad, en un breve repaso para seguir avanzando. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué a veces no estamos contentos con lo que tenemos? ¿Por qué estamos afanados qué comeremos o qué vestiremos? Nos pasa, ¿cierto? Muchas veces. ¿No vale vuestra vida más que el alimento o el vestido? Entonces Él dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? O contemplar los lirios del campo, que son vestidos. Ni Salomón fue vestido tan gloriosamente como los lirios del campo, dice, ¿se acuerda? Y nuestro Padre no se preocupará de eso. Entonces ahí nos hacíamos la gran pregunta, ¿a alguno de nosotros nos falta el sustento y el abrigo? Tenemos que decir honestamente que no. ¿Y por qué muchas veces estamos atribulados? Estamos agitados, no podemos dormir, no podemos conciliar el sueño. Porque estamos siendo presa del afán y de la ansiedad. Entonces, por eso decía el Señor, por más que nos afanemos, no vamos a poder agregar ni un codo a nuestra vida. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será del porvenir? Uno se preocupa. ¿Qué pasa si esto ocurre mañana o pasado? Y estamos así, en esa dinámica, preocupados de lo que no ha llegado. Y el Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Es decir, hoy día estamos viviendo, mañana quizás estamos con el Señor. ¿Se da cuenta? Totalmente distinto. Y que nos cuesta, yo quiero ser bien sincero, nos cuesta aceptar esta realidad. Porque el pecado que mora en nosotros no nos permite estar descansado, en paz, reposado en las promesas de Dios. ¿Cierto? Y ocurre eso. Comamos y bebamos, dice la generación final. Ya lo estuvimos viendo. Una característica de los últimos tiempos. Ahí en Mateo 24 o Lucas 17, una de las características de la sociedad actual es preocupado de la comida, de la bebida, de vender, de comprar, de plantar, de edificar, lleno de afanes. Leía en un artículo en el diario esta semana, precisamente lo apunté ahí para comentarlo con los hermanos. Se habla, hermano, mire, de la población chilena, el 17% sufre de ansiedad, de angustia depresiva. 17%, hermano. Es una cifra, a ver, lo voy a decir en términos humanos, es una cifra alarmante, pero que confirma el tema que estamos tratando, hermano. El 17% de la población chilena sufre de eso, porque vivimos en una sociedad cuyos pilares, por decir así, son precisamente estos, el afán y la ansiedad. Todo en base al trabajo excesivo, a la vida, en otras palabras, la sin vida del hombre. Porque nosotros prácticamente vivimos para este sistema, ¿cierto? Y por eso que es muy importante, sobre todo jóvenes que están comenzando la vida. No despreocupes tu familia, joven, yo les digo a los jóvenes. A veces queremos que los hombres y las mujeres trabajemos, ¿ya? ¿Para qué? Para tener más. ¿Y eso sabe lo que significa? Que tus hijos se van a criar sin la mamá. Eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad directa de Dios. Y debemos decirlo, aquí hay jóvenes y hay que aprovechar de decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos una sociedad en que plantea que la mujer ya no es la mujer de 20, 30 años atrás que estaba en la casa, que cocinaba, que se preocupaba de sus hijos. La mujer cambió, dicen ahora, ¿cierto? La mujer está ahora a la vanguardia. La mujer no está para estar subyugada a la hegemonía del varón. Y esos conceptos tergiversados y malintencionados, ¿cierto?, han hecho que las generaciones nuevas de jóvenes vayan cambiando la perspectiva, que inclusive estoy hablando ni siquiera en la esfera cristiana, en la esfera social se mantenía y esto ha ido cambiando. Lo que parece progreso, lo que parece una madurez social, se ha transformado, ¿no es cierto?, en la crisis que estamos viendo socialmente. Y lo que estoy diciendo no es que podamos nosotros vamos a querer revertir lo que está ocurriendo, porque esto va a ir de mal en peor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros nos hacemos presa del sistema. Es que yo anhelo esta casa, anhelo este auto, anhelo este estándar de vida. Y para llegar a ese estándar de vida no es posible que mi marido solamente trabaje, sino que tengo que salir a trabajar yo. Y cuando eso comienza a desarrollarse, me veo encerrado en un mundo de afán y de ansiedad. Y lo triste, hermanos, que es lo radical que quiero presentar acá, nuestros hijos no se van criando como Dios quiere que se críen, con su madre. Hermanos, no podemos cambiar lo que el mundo nos ofrece por la estabilidad del crecimiento de nuestros hijos. Yo sé que es un tema fuerte, sobre todo para las mujeres. Aquí vemos jovencitas que están comenzando la vida, pero no podemos decir otra cosa. Aunque nos traten de retrógrado, olvídense, en el trabajo a uno lo tratan, te quedaste 40 años atrás. La mujer cambió. Miren, hermanos, la sociedad cambia, la cultura cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que debemos. Y si está el anhelo en mí, y si no lo puedo aceptar hoy día, yo le pido al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar mi perspectiva. Somos celestiales, hermano. No somos de este mundo. Debemos pensar distinto. Con nuestra opinión, debemos causar movimiento de tierra donde nos desarrollamos. No podemos pasar desapercibidos. No podemos pasar como cristianos que el mundo nos ama y nos invita a sus reuniones, a su espectáculo, porque somos creyentes modernos. No, hermanos, no nos engañemos. El cristianismo no ha cambiado desde el año cero hasta hoy día. Y es mejor decirlo así. La verdad de Dios no ha cambiado ni siquiera desde el Génesis hasta el día de hoy. Ha sido siempre la misma. ¿Me entiendes? Pero debemos reconocer que somos vulnerables a esto, al afán y la ansiedad. Comamos, bebamos, plantemos, edificamos. ¿Y nosotros podemos caer en eso? Sí, podemos caer en eso. ¿Pero es correcto que estemos en eso? No, no es correcto que estemos en eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos celestiales. Somos peregrinos, somos extranjeros. Y una de las maneras de abordar este tema del afán y la ansiedad fue precisamente observando el libro de Eclesiastés. Ya lo decía, hermanos, un libro despreciado por la sociedad, por el hombre, por el humanismo. Y tristemente lo tengo que decir, hermanos, un libro descuidado en la iglesia. Yo no sé, por más que busco predicaciones en internet, en YouTube, no sé, no encuentro nadie predicando acerca de Eclesiastés, o muy poco, porque es un libro que nos centra, que nos enseña a vivir la vida cristiana como corresponde, con la perspectiva correcta, con la perspectiva cristiana, con la perspectiva celestial. Salomón representa en su vida, podríamos decirlo así, el modelo de un hombre, ¿cierto? Sabiduría, poder, dinero, lo que el hombre anhela tener. Alguien podrá decir también, añadir, llegó a tener 1,000 mujeres. Claro. Hasta ese extremo llegó la vida de Salomón. En la mañana del domingo anterior decíamos, ¿cómo podría Salomón llegar a eso? Llegó a eso, hermano. Si Salomón era un hombre, no era Dios, era un pecador. Pero al término de sus días, ciertamente el Señor lo vuelve en sí y recapacita todos sus errores. ¿Cierto? Y comienza a aconsejar a los jóvenes. Lo vemos ahí en el Proverbio 5, por ejemplo. Empieza a aconsejar, mira, joven, no seas insensato, no vayas por este camino, anda por el otro. Porque si vas por este camino, vas a sufrir. Lo decía vivencialmente, no teóricamente. Pero lo interesante de que Salomón, que inicialmente era un paradigma, un modelo de hombre ideal, podríamos decirlo, al final de sus días, cuando ya el Señor lo usa para culminar sus días y dejar este legado, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que es lo que dice Salomón, el todo del hombre es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay más para la vida del creyente, hermano. No hay más para la vida del creyente. ¿Y qué expone Salomón aquí en el libro de Eclesiastés? No como alguien dijo, los escritos de un viejo amargado. Porque así de insolente se hacen los teólogos y los eruditos racionalistas que pululan por los círculos evangélicos, ¿no es cierto?, entre doctorados y en fin. No, hermano, esta es la palabra de Dios. Él llegó a decir, todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabe lo que comentábamos la semana pasada y lo recuerdo, lo que significa vanidad? Nosotros ya tenemos una concepción de lo que es vano, ¿cierto? De lo que nos sirve, de lo que no glorifica a Dios. Nosotros fuimos escogidos para la gloria de Dios. Pero la palabra vanidad también lleva consigo la interpretación, denota el término de un suspiro. Es como un soplo. Algo que usted lo ve hoy día, pero mañana ya no lo ve. Leíamos el Salmo que decía que la vida del hombre es como una sombra. Es una proyección incierta. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros creemos que somos muy importantes. El ser humano cree y se proyecta como alguien muy importante. Tan importante que puede cambiar el curso de este mundo. Mire, ¿cuántos años llevamos de existencia de la humanidad? ¿Y cuáles son los saltos? Por ejemplo, me acordaba la otra vez de la evolución. La evolución, que es un tema, y eso es lo que sorprende, es una teoría, pero que se transformó en un tema obligatorio en los colegios. A todos nuestros hijos se les enseña de que el hombre viene del mono, ¿ya? ¿Y qué tanto evolucionaba el hombre, hermano? Si algo puedo rescatar de la teoría de la evolución, es que ciertamente el hombre se está comportando como un mono, como un primate, pero no ha evolucionado para nada. Los mismos errores. Hay un proverbio popular que dice, el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra. Ni los perros, hermano, se equivocan tanto. Nosotros somos irracionales. Entonces, me hace pensar esto, hermano. El hombre se cree superestrella. La otra vez yo lo recordaba en una reunión, no me acuerdo, hace tiempo. Esta teoría de la evolución va de la mano con la teoría del origen que se llama el Big Bang. ¿Ha escuchado hablar del Big Bang? Dice el hombre que nosotros venimos de una gran explosión inicial. Es decir, hubo un momento que esto explotó. Y nosotros somos un universo en expansión por la explosión así. Y esto está así. Y nosotros casualmente, ¿cierto? Por casualidad, por la suerte, llegamos a ser un ser vivo. Dentro de una trillonésima de posibilidades, coincidió que llegamos a ser un ser vivo. Ese es el hombre, hermano. Y ellos dicen y resumen, nosotros somos materia estelar. Es decir, venimos del polvo de las estrellas, ¿ya? Eso es el hombre, ese eres tú, ese soy yo. Nos creemos el centro del universo. Contra eso tenemos que luchar. Ese es el pecado del hombre, ser como Dios. ¿Se acuerda? La serpiente se lo dijo a Eva, seréis como Dios, el dueño del universo. Y eso como creyente lo llevamos aquí adentro, hermano, todavía. Por eso que el libro de Eclesiastés nos centra. ¿Qué dice aquí Eclesiastés 1, versículo 2? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es un suspiro. Nuestra vida es un suspiro. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto siempre es bueno aclararlo. Debemos trabajar, hermanos, y debemos hacerlo bien. Los que trabajamos en una empresa tenemos que ser leales al jefe. No trabajar cuando él está presente, sino que trabajar cuando él no está presente, aunque el resto esté sacando la vuelta. Pucha, que da rabia eso, hermano, ¿eh? Y más encima eso que, como moscas, ¿cierto?, rodean la torta, sacan la vuelta y después tienen privilegios más encima. Aún eso es afán y aflicción de espíritu. Y como creyentes debemos confiar en que estamos ahí por voluntad de Dios. No tomemos decisiones previas. Decir, no, esto ya me hasta la coronilla, ¿ya? Y si viene un nuevo trabajo, nunca, hermano, evalúes si es o no voluntad de Dios respecto a la renta que te ofrecen. Ojo con eso, jóvenes. Van a venir perspectivas de trabajo y te van a decir, mira, te pagamos el doble. Pero el que nos paguen el doble no significa que es voluntad de Dios, hermano. ¿Qué del tiempo? ¿Qué de las condiciones laborales? ¿Qué del tiempo que me va a quedar para servir al Señor? Tu vida y mi vida tiene un desafío, servir al Señor, hermano. Esa es la perspectiva del hombre y de la mujer de Dios, servir al Señor. No enredarnos en los negocios de esta vida. Eso también es aflicción de espíritu. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto si todo lo que hay debajo del sol es aflicción de espíritu y vanidad de vanidades? Pregunta el predicador. Entonces, vamos viendo esta perspectiva y centrándonos. Yo, ¿sabe cómo lo ilustro? Como que nos sentamos, estamos como caballo loco y el Señor nos centra y nos pega unas buenas palmadas. Mira, escucha, mira. Y ahí recién empezamos a darnos cuenta, hermano, de quiénes somos y nuestra perspectiva. Entonces, dice, por ejemplo, acá en Eclesiastés, también resumiendo capítulo número 2, versículos 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Una verdadera alarma, hermanos, cuando no podemos dormir en la noche. Esto es muy importante. Si nosotros aquí no estamos para decirnos, qué terrible este hermano que no puede dormir en la noche. No, la idea es decir, Señor, hermanos, oren por mí. ¿Cierto? Oremos los unos para los otros. Si alguien tiene problemas para dormir en la noche, pida oración. Si, mire, la iglesia, hermano, tiene que ser un cuerpo. Es un cuerpo definido por el Señor, pero tiene que comportarse como un cuerpo. Entonces, por ejemplo, dice Santiago, si hay alguien alegre, cante alabanza. ¿Hay alguno triste? Cante alabanza. No. Haga oración. Necesitamos de la oración de los hermanos, de la congregación. ¿Para qué? Para despojarnos del afán y de la ansiedad. Es decir, hermano, cuando nosotros no podemos conciliar el sueño, quiere decir, no hay ninguna otra respuesta, quiere decir que estamos presos del afán y de la ansiedad. ¿Y a quién acudimos? Alternativas hay. El psiquiatra, el psicólogo, los amigos, el alcohol, la droga, o también las pastillitas que venden por ahí, también sirven. Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, un creyente no es una persona que está inmune o ajena a caer en esa alternativa. No podemos nosotros pensar que el creyente no puede cometer estos errores. Claro que los puede cometer. ¿Y sabe por qué? Porque los creyentes seguimos siendo pecadores. Pero nosotros debemos huir de esto. ¿Me entiende? Por ejemplo, los jóvenes, ustedes en colegio, en la universidad, después les van a ofrecer drogas. Entonces tú te ves atribulado con estudios, con trabajo, con exigencias, con demandas, y de repente ve a tu compañero que anda con un saquito ahí de hierba. Y te dice, mira, pruébalo, porque esto te va a hacer sentir más despejado de tus problemas. Y tú, como mono, se usaba ese término, ¿eh? De mono. No sé de dónde viene eso, pero ustedes me entienden. O sea, por imitar, usted accede al pito y le da unas probaditas. Y ciertamente el pito, la marihuana, ¿qué es lo que hace? Te inhibe la corteza cerebral. ¿Qué es lo que es la corteza cerebral? ¿Dónde está tu juicio? Donde Dios puso la ley. Donde la ley te dice, esto es bueno y esto es malo. Entonces, al inhibir la ley, al inhibir el juicio, tú vas a vivir como pajarito. Pero te vas haciendo presa. Presa de la droga. Quizás vas a dormir bien, pero otro día vas a necesitar una segunda dosis. Y el tercer día, una tercera dosis. Y así, dependiendo de la droga. ¿Me entiendes? Eso está a las puertas, hermano. Huye de eso. Huye de eso. Pero también vas a escuchar en una sociedad que dice, si la marihuana no es tan mala. Es como una taza de té, dicen algunos. ¿De qué estamos hablando, hermano? Lo que antes era malo, ahora ya no es malo. No, si incluso la usan como terapia. Tengamos cuidado, porque esa es la mentira del diablo, hermano. El diablo está especialista hoy en día con términos, como lo hemos llamado, eufemismos, palabras elegantes para ocultar la verdad. ¿Me entiendes? Y una de ellas es la droga, el uso de las drogas. ¿Ya? Hoy día el aborto ya no es aborto, es aborto terapéutico. ¿Ya? Entonces la gente dice, no, tengamos cuidado. Bien, quiero sellar este comentario diciendo también, quizá usted más adulto ya no va a optar por la marihuana, pero va a depender de las pastillas. También tenemos que tener cuidado, porque uno puede transformarse en dependiente de las pastillas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, hermano? A acudir al verdadero médico, por excelencia, creyendo de que él nos puede solucionar este problema, porque eso es lo que presenta Santiago. El que ora, ora, ore creyendo. Porque si ora no creyendo, es porque está orando consigo mismo. Sigue encerrado en sus propias ideas y en sus propias capacidades de resolver los problemas. Pero cuando uno llega a decir, Señor, no puedo, ayúdame. ¿Ustedes creen, hermanos, que Él no nos va a asistir y no nos va a ayudar? Entonces ahí llegamos ya a la parte de la tierra derecha del tema, Filipenses capítulo número 4, por favor. Ahí nos quedamos la semana pasada, Filipenses capítulo número 4. Vamos a contemplar un ejemplo del apóstol Pablo. Vaya que Pablo nos puede hablar con mucha propiedad, porque la vida de Pablo, si usted la recorre, una vida de pruebas, una vida de sinsabores, una vida en que yo no sé si viviremos el 10% de lo que vivió Pablo, ya estaríamos derribados, ciertamente. Mire, yo, mientras buscan Filipenses, yo le voy a citar en breves palabras la vida de Pablo. Este es el currículum de Pablo. Dice así, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese es el currículum. Currículum es una palabra latina que significa el recorrido de Pablo. ¿Dónde están los edificios cinco estrellas, o sea, los hoteles cinco estrellas, cierto, los banquetes, el júbilo, el avivamiento? ¿Dónde está? No existe, ¿se da cuenta? Es una fábula, es un mito. Entonces él nos puede hablar con propiedad porque él padeció. Como anécdota, ¿no? Como anécdota. Es una realidad, pero parece anecdótico. Él cuando fue, iba a un viaje misionero, iba en el barco, ¿cierto? Y naufragaron. Yo no sé cómo llegó Pablo a una isla, llegó a Malta. Y cuando llega a Malta, lo muerde una serpiente. Imagínense usted. ¿Sabe que dice la escritura que los nativos que vivían ahí decían, este hombre realmente está pedido? Sale de un naufragio, llega aquí, se salva y lo muerde una serpiente. O sea, motivos para desistir, para apostatar, por decir así, o volver atrás, tenía de suficiente. ¿Y qué lo hacía seguir adelante? ¿Qué lo hacía continuar la carrera? El Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Él lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, ¿por qué entonces el Señor permitió tanto padecimiento de este hombre de Dios como Pablo? Para enseñarnos, para consolarnos. Entonces aquí, la carta a los Filipenses, ya lo habíamos dicho, tiene una palabra común que se repite, que es la palabra gozo. Pero gozo no en los disfrutes de la vida, sino que gozo en la tribulación. Que algo que a nosotros nos parece casi irracional. Cuando él predica en una región que se llamaba la región de Galacia, lo echaban de un lugar, se iba a otro lugar, lo apedreaban de ese lugar, se paraba y volvía a entrar a ese lugar. Yo podríamos decir, un hombre obstinado, realmente preso del Evangelio, convicto del Espíritu Santo. Por eso que uno se consuela con Pablo, por ejemplo, cuando dice ahí en 1 Corintios 15, que tengamos en cuenta que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A pesar de que no veamos nada, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso nos debe alimentar y eso es suficiente, hermano. Muy bien, aquí en Filipenses capítulo 4 dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alegraos, estad con gozo. No dice cuando las cosas vayan bien. ¿Cuándo nosotros estamos alegres? A veces nosotros somos un poquito bipolares. Acuérdense que hay un concepto de enfermedad también, que es la bipolaridad. De repente nos reímos solo y andamos a todo el mundo sonriéndole y pasa algo que uno, nadie sabe, y cambiamos radicalmente. Y como que odiamos todo el mundo. No me hablen. Nos pasa, cual más, cual menos. A veces nos pasa. La bipolaridad. Ciertamente hay una enfermedad más puntual que tiene que ver con una disfunción cerebral, pero nuestra actitud a veces es muy bipolar. No siempre estamos regocijados, no siempre estamos alegres. Y a veces nuestro rostro refleja, como lo decía graciosamente, parece el día lunes. No sé si a alguien le gusta el día lunes. San lunes. Largo se hace, ¿cierto? Entonces nuestra cara es un día lunes, es larga, sí, y está triste. Y a veces nos preguntan. Y el Señor nos dice, a través de Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces andamos tristes, acongojados? Porque estamos afanosos, porque estamos preocupados, porque estamos angustiados, ¿cierto? Pero el llamado apostólico es estar siempre regocijados. Y él no lo escribía de una suite, ¿cierto? Cinco estrellas. Él escribía esto desde la cárcel. O sea, es una exhortación con propiedad, con autoridad. Y lo vemos, ¿cierto? A Pablo cantando himnos ahí en una cárcel con Silas, su colaborador. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. E insiste, otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este versículo es muy importante, hermano, porque tiene que ver con la proyección de nuestro testimonio. No solamente tenemos que decir que somos cristianos, sino que tenemos que dar testimonio de eso. Que el mundo sepa que nosotros somos distintos. No nos puede ver mimetizados en el color del mundo, hermano. No podemos ser como el camaleón, usted conoce el camaleón, que cambia de color según la ocasión, como la canción. Y cambiamos y no nos mimetizamos, si esa es la verdad. Y de repente ocurre, yo he tenido testimonios de hermanos que dicen, salió un tema entre los del mundo y los propios del mundo le dijeron, ah, tú eres canuto. Descubrieron después de un tiempo que eras canuto. Por eso que es muy importante cuando uno llega a un trabajo, inmediatamente a rayar la cancha. Con tu testimonio. Más que saque una Biblia y te ponga a predicar en la oficina, inmediatamente van a detectar que tú no eres igual. Porque piensas distinto, porque hablas distinto, porque actúas distinto. No eres perfecto. Si ninguno de nosotros es perfecto. El pecado mora en nosotros. Pero nuestro testimonio debe marcar la diferencia. Que nuestra realidad sea conocida por todos los hombres. ¿Ya? Pero la perspectiva de la exhortación de Pablo es que nosotros nos regocijemos con esta realidad indiscutible, o debe ser indiscutible, que el Señor está cerca. Debemos vivir como que Cristo vuelve ahora. Aunque el mundo nos diga cuántos años viene diciendo que Cristo viene ya. Para ellos es irracional, pero para nosotros es la esperanza de gloria. Por ejemplo, Pablo cuando le habla a los tesalonicenses de la venida de Cristo, le dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay aliento más efectivo para el creyente que hablar de la venida de Cristo. ¿Qué más da, hermanos, que el mundo insista en que es irracional pensar que Cristo viene a salvarte y el mundo se está cayendo a pedazos, dice? Pero si el mundo está sentenciado, hermanos. Dice la Escritura tan claramente, segunda de Pedro, capítulo 3, que este mundo está reservado para el juicio. Este sistema está reservado para el juicio. O alguien de nosotros, por más buenas intenciones que tengamos, vamos a cambiar el curso de lo que está profetizado, es mi pregunta. Entonces, el hablar de que Cristo está cerca, eso nos regocija, hermano. Nos llena de alegría. Y esa alegría es la que tenemos que irradiar a todos los hombres. Ciertamente a veces no ocurre. Estamos más angustiados que regocijados. Pero por eso estamos estudiando este tema. Para que nos vamos de acá pidiéndole al Señor, Señor, cambia mi rostro de día lunes a rostro de día viernes, por decir, ¿cierto? O de día domingo, espero que sea así, ¿cierto? Día domingo, tempranito ahí levantándose para venir al culto. Que el Señor transforme nuestro rostro inclusive. Porque debemos entender que como está nuestra alma, está también nuestro rostro. Estamos atribulados, llenos de congoja. Una vez conocí permítame contar esto, que sirve como para comparar y meditar la palabra de Dios. Yo conocí a un ex compañero, o sea, tenía un compañero en un ex trabajo, eso quise decir, que era pero el payasito de todo el grupo, así vivía contento, alegre, incluso la cara la tenía de risa. Usted lo miraba serio y se estaba riendo, era como una cara de risa así. Y resulta que un día tuvimos la ocasión de conversar así cara a cara, esas conversaciones que uno no las busca, el Señor las permite. Después no lo vi nunca más a él. Y realmente demostraba lo que había en su interior. Porque increíble, ¿eh? Uno se engaña a veces también por esto mismo que estamos diciendo. La verdadera alegría y el verdadero gozo del Señor se grafica o se exterioriza hacia afuera. Pero en el mundo no ocurre así. En el mundo puede haber una persona que ríe todo el día, carcajea, y por dentro está esa persona desecha. Unos dramas, hermano, unos problemas, unos conflictos. Yo le preguntaba, ¿desde cuándo? Toda mi vida. Esto y aquello. Y su vida era una sonrisa. Me recordó mucho, no sé si usted se acuerda, bueno, en las micro antiguas se daba mucho esto, cuando subía el payaso y contaba la poesía del payaso. No sé si usted la escuchó. Uno terminaba llorando, hermano. Era terrible la poesía del payaso, se la recomiendo que la lea. Un payaso llorando es lo más terrible que usted puede ver en la vida. Resulta que el hombre, hermano, presume una alegría, presume una sonrisa eterna, pero por dentro está deshecho, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como creyentes debemos reflejar lo que está ocurriendo verdaderamente en la relación íntima con el Señor. Y ciertamente que el Señor nos alegra cuando hablamos de la venida de Cristo para que todos los hombres digan, oye, este tipo, aquí la empresa va de mal en peor, pero mira cómo está gozoso, que esa es la idea. Mire lo que dice versículo 6, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Fíjense que aquí hay algo absoluto, ¿ah? En el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. No hace distinción de la circunstancia. Momentos buenos, momentos malos. Me acuerdo que un hermano hace años oraba así. Gracias, Señor, por las cosas buenas, porque nos alegran. Y gracias por las cosas malas, porque nos enseñan. Nunca se me olvidó. Porque es verdad, las cosas malas, en nuestra perspectiva, también nos ayudan a bien. Como dice Romanos 8:24, ¿cierto? Cuando dice, todas las cosas ayudan a bien a los que, según su propósito, han sido llamados. Entonces, hay dos cosas absolutas. Siempre regocijaos, indistintamente de las circunstancias, y por nada estemos afanosos, indistintamente de las circunstancias. Porque claro, nosotros podemos a veces estar contentos cuando todo anda bien. Y podemos no tener ansiedad y afán cuando todas las cosas andan bien. Pero cuando las cosas no andan bien, también tenemos que estar regocijados, y cuando las cosas no andan bien, también no tenemos que ser afanosos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. Pero esto sigue una línea. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire lo que está enseñando el apóstol Pablo. La necesidad de que lo que me pasa sea expuesto, confesado, conocido delante del trono de la gracia de Dios. Una pregunta, hermano, ¿cuántas veces nosotros llevamos la carga de ciertas cosas? Tenemos preocupaciones, afanes, temores, ansiedades, y eso no lo confesamos al Señor. ¿Nos pasa o no nos pasa, hermano? Claro que nos pasa. Él busca siempre la confesión. Él busca siempre que nosotros nos sinceremos delante de Él. La pregunta es, ¿Él conoce lo que nos pasa, sí o no? Sí, Él conoce lo que nos pasa porque Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas, ¿cierto? Pero Él busca la confesión. La Biblia enseña de que el Señor bajó a buscar a Adán. ¿Dónde estás tú?, le decía. Pero eso no debe ser interpretado como que el Señor no sabía dónde estaba, porque el Señor es omnipresente. El Señor es omnisciente. Es decir, está presente en todos lados y sabe todas las cosas. ¿Pero por qué hace esa pregunta de conocimiento? ¿Dónde estás tú? Porque Él busca la confesión. Porque en la confesión hay dependencia, hermano. Nosotros ahí dependemos de Él. Leía un artículo ahí, una meditación de un hermano muy acertada. Decía, la oración no es para torcerle la mano a Dios. No es para buscar su favor en el sentido de decir, si Él determinó esto, yo con la oración y con el ayuno y con la insistencia en oración voy a cambiar este curso. No. La oración es para entrar en sintonía con Dios, para poder mi mente, mis anhelos, someterlos a la voluntad de Dios. Es decir, yo anhelo algo, por ejemplo, y le pido al Señor que me dé eso, lo que sea, y le pido y ruego, y después al final el Señor no me lo da. ¿Qué faltó? ¿Faltó oración? ¿Podríamos nosotros interpretar de que nos faltó quizá oración y ayuno. Debemos entender que la oración no siempre es el pedir y que Él responda favorablemente. Cuando pedimos conforme a su voluntad, ciertamente esas cosas las tenemos. Por ejemplo, Señor, dame un trabajo donde yo pueda tener tiempo para servirte. ¿Usted cree que el Señor no va a responder eso? ¿Y por qué hay momentos que se dan en que los hermanos dicen, no tengo tiempo para servir al Señor? Por esto, porque sus peticiones no han sido presentadas delante de Dios. Y llevan la carga, y llevan la idea, y en sí mismo tratan de resolver sus problemas. Él busca la confesión, hermano, el que podamos decirle, cual niño frágil, dependiente, Señor, estoy preso de este afán, de esta ansiedad, de esta preocupación, de este temor. Señor, no me deja dormir, no me deja avanzar, no me deja servirte. Estoy preso de este pecado, estoy preso de esta carga. Señor, ayúdame. Sean conocidas vuestras peticiones. Debemos decirlo. Una vez un hermano me preguntaba, ¿es necesario decirlo con detalle? Sí, con detalles. No que el Señor no sepa los detalles, pero Él quiere que incluso nuestro intelecto se llene de esa dependencia. Es decir, cuando usted va de rodillas al Señor y va a orar, usted le dice, Señor, tú sabes lo que necesito. De alguna manera estamos reservando algo para nosotros. Dígale lo que necesita. Señor, necesito esto, mira lo que pasa. Mi pecado es este. Una y otra vez esto me ocurre. Como se dice entre chilenos, con pera y manzana. No porque Dios no sepa. Él busca nuestra dependencia, hermanos. El vaciarnos, el derramarnos delante de Él. No quiere personas religiosas que digan, yo soy un hombre de valor y yo me las voy a arreglar y te voy a demostrar, Señor, que yo tengo capacidad. El Señor no obra ahí, hermano, porque Él resiste la soberbia, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué significa humilde? Reconocer nuestra bajeza, reconocer nuestra incapacidad, reconocer que somos dependientes 100% de Dios. El que sean conocidas nuestras peticiones significa que le confieso mi realidad al Señor. Pero esta confesión tiene que ir acompañada de oración, ruego. ¿Qué significa esto? La oración es una conversación con Dios. No es un rezo. ¿Cuál es la diferencia entre rezo y oración? Oración es una conversación como nosotros hablamos, como usted habla con el papá, con la mamá, con su esposa, con su esposo. Esa es la oración. A nosotros la religión nos enseñó y nos, de alguna manera, nos formateó con esta idea de que usted tiene que estar con las manitos así, que no puede orar caminando en la calle con los ojos abiertos, que puede... Se está metiendo un perro, por favor. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Usted dice, no he tenido tiempo para orar. Usted busca el silencio, puerta cerrada, que es muy importante. Pero usted lo puede hacer, hermano, desarrollando sus actividades. Puede estar orando mientras usted trabaja, mientras hace sus actividades habituales. A los niños, a los jóvenes, a mis hijos, siempre cuando vayan a dar un examen, Señor, dame la sabiduría. Depender de Dios. Para que cuando termine y haya buen resultado, gloria a Dios. Todo esto ocurrió para tu gloria. ¿Ya? Entonces, hermano, oración significa hablar con Dios en primera instancia. Y ruego significa que a quien le estamos orando es al soberano. Que Él es el que determina las cosas. No nosotros. Él es el que determina el sí o el no. Estamos orándole al Rey. No estamos orando a un diosecillo manipulable que le podemos torcer el brazo o la mano. No, estamos orándole al Rey. Por lo tanto, le oramos y le rogamos. Le rogamos clemencia. Le rogamos misericordia, hermanos. A mí me gusta mucho ese pasaje del leproso. Permítame citarlo. Del leproso que aparece aquí en el Evangelio. No lo busquen. Para no salirnos de Filipenses, que ya se nos va el tiempo. Marcos, cuando por ejemplo el Señor le dice así, mire, vino a él un leproso, rogándole. Ese, no me gusta hablar de clave, pues hoy día usted va a encontrar muchos libros, clave para el éxito, clave para el matrimonio feliz, clave para el chanchito feliz, la alcancía feliz. Pero si algo debemos acompañar a nuestras oraciones, es el ruego, rogar al Señor. Dice, rogándole e hincada la rodilla, eso es una actitud propia del tiempo bíblico que tiene que ver con sumisión, reverencia, le dijo, mire lo que dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué distinto lo diría, hermano? Decrétalo. Hoy día los pastorcillos, perdóname la expresión, enseñan a los feligreses, decrétalo. Demonio de enfermedad, te reprendo. ¿Dónde existe eso en las Escrituras, hermano? Estamos hablando con el Rey. Yo le debo rogar a Él. No le debo exigir. No sé si se entiende, a lo mejor es fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario. El leproso va delante del Rey rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, todo depende de Él. Si Él quiere, lo puede hacer. Y Jesús, teniendo misericordia de Él, miren lo que dice, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero y se limpió. Este pasaje, hermano, es tremendo. El leproso viene como nosotros debemos ir al Señor siempre. Acuérdense que la lepra era... Disculpe. Sí. Muchas gracias. El leproso tiene que ver con la actitud que tiene que inundar nuestra vida. Acuérdense que el leproso era una persona que todo el mundo se alejaba de él por lo infeccioso que era la lepra. ¿Me entiende? No solamente era una carga de la enfermedad misma, sino que una carga social. Pero el Señor vino a sanar al leproso. Pero el leproso no vino a exigir, sáname. Como llegó Naamán, ¿se acuerda? Naamán también fue víctima de la lepra y se enojó cuando Eliseo le dijo, sacúdete o zambúllete, mejor dicho, 7 veces en el río Jordán. Y ahí se molestó el hombre. Venía prácticamente a buscar y a exigir una sanidad. Pero después lo vemos, ¿cierto?, siendo reconvenido por sus propios asesores, y se zambulle 7 veces en el río Jordán, y tal cual el hombre de Dios lo prometió, su lepra fue sanada. Hay mucha enseñanza implícita ahí. Ahora, este leproso no, él viene y se hinca delante del Rey y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Eso es ruego, hermano. Eso es reconocer el señorío de Dios. Eso es reconocer la realeza, Él es Rey, la soberanía de Dios. Es decir, nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, orando y rogándole al Señor. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Con esto voy a detenerme el día de hoy para pasar a un punto que quiero aclarar. Oración, ruego en acciones de gracias, siempre dándole gracias al Señor. Es decir, hay algo que a veces nosotros erramos, es que cuando vienen situaciones difíciles, uno, en lugar de agradecerle al Señor, uno le dice, ¿por qué, Señor? ¿No es cierto? Uno le pide razones al Señor. Hay ejemplos claros, gráficos, así en la Escritura, donde siervos de Dios le pidieron explicaciones al Señor. Por ejemplo, Habacuc. Usted lee el profeta Habacuc y lo primero que comienza él diciendo, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No le damos gracias al Señor. Entonces, el lenguaje también debe ir cambiando. Nosotros vemos un mundo que va de mal en peor y uno tiene que decir, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque nos has apartado de ese mundo. Y el juicio de Dios viene a este mundo, pero nosotros hemos sido apartados. Entonces, nuestras peticiones para dejar el afán y la ansiedad, ya vamos a terminar la próxima semana, tiene que ver con esto, con que nuestras peticiones sean conocidas con detalles, con precisión delante del Señor, porque eso revela nuestra nuestra dependencia. Todo queda vaciado ahí. Señor, mira, esto es lo que me pasa con detalles, porque nuestro intelecto, nuestra mente se vacía. Y realmente hay confesión verdadera. A veces enmascaramos la confesión diciendo, Señor, tú sabes lo que me ocurre. Pero el momento de confesarlo con nombre, nuestra mente está relacionada también, nuestra mente se involucra en eso, se vacía también. Debe ser confesado en oración, en ruego y acciones de gracia. Es decir, gratitud al Señor. Gracias, Señor, porque tú me puedes escuchar. Gracias, Señor, porque a pesar de ser un vil pecador, tú me escuchas y atiendes al clamor de tu Hijo. Bueno, voy a dejar solamente mencionado el versículo siguiente, que aparentemente parece una condicionalidad, pero más bien la vamos a llamar, es el resultado de esta oración. Versículo 7. Y la paz de Dios, eso es lo que anhelamos, hermano, vivir en paz. No la paz efímera del ecumenismo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, ningún hombre puede razonar esto, guardará vuestros corazones, y mire lo que dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios mediante, la próxima semana vamos a aclarar lo que significa eso, porque es muy importante que todo nuestro ser esté guardado por el Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones, porque nosotros el afán y la ansiedad lo almacenamos aquí en la mente. Y en la mente desciende a nuestro corazón. Y en nuestro corazón se produce lo que altera nuestra voluntad. Nosotros como seres tenemos intelecto, emociones y voluntad. Es decir, todo comienza en la mente. Y cuando la mente no está bien, nuestras emociones no están bien y nuestra voluntad tampoco está bien. Es decir, andamos mal íntegramente. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero, antes de orar, aclarar un punto que la semana pasada se suscitó respecto a la situación de Job. Porque fíjense que Job revela ciertamente estos problemas también. Lo leímos ahí en Job cuando decía que él no tuvo paz. No sé si se acuerda. Estuvo angustiado también. Estuvo lleno de afanes. Y no estuvo en paz. No obstante, dice él, me vino turbación. Entonces, cuando yo comencé a comentar acerca de este Job, hice un paralelo con Cornelio, en el sentido de que se ven actitudes similares, por no decir idénticas, entre ambos. Ambos hombres íntegros, perfectos, temerosos, delante de Dios. Y lo que quiero aclarar es que ciertamente ningún hombre puede ser salvo por eso, ¿ya? Ningún hombre puede ser salvo por obras, por integridad personal. Nosotros somos salvos por fe, justificados por fe, salvos por gracia. Ahora, lo que quiero distinguir es que Job era un siervo de Dios, era un escogido de Dios, y que ya tenía, de alguna manera por decirlo, estaba encauzado en el camino de Dios, ¿ya? Por eso que los amigos más adelante le dice, y un pasaje que también quería citar, tú no enseñabas esto, ¿se acuerdan? Tú no nos exhortabas a esto otro, y mira cómo estás. Porque los amigos, con esos amigos uno no necesita enemigos, hermano. A veces ocurre que uno busca en los hermanos amigos, y en lugar de un consuelo y decir, mira hermano, no me digas nada, yo voy a orar por ti. Recibimos un bibliazo con una tapadura como esta, como fueron los amigos de Job. Entonces quiero aclarar que Job ciertamente estaba en los caminos de Dios. No obstante, estaba rotundamente equivocado, porque su confianza y su dependencia estaba en sus propias justicias. No obstante, Cornelio, ciertamente un escogido, pero estaba en vías de ser llamado, porque ciertamente lo que ocurrió con Cornelio es que fue salvo también. ¿Me entiende? Eso quería aclarar. Que el Señor bendiga su palabra.